¿Qué es la Biblioteca de la Evasión?
La Biblioteca de la Evasión es un espacio que hemos organizado afuera de Cuatro Caminos Cárcel, afuera de Barcelona. Es un espacio que donde regalamos libros a familiares con la intención que ellos después lo pasarán a sus familiares que están presos dentro. Y más o menos eso es la definición más sencilla de lo que son.
¿Y cómo nace la idea de crear un espacio donde distribuir libros?
La idea nace de unas personas que llevábamos años visitando distintas personas presas y ante ya la impotencia o el sinsentido que tenía a nivel político ir simplemente a las visitas, decidimos aportar un proyecto que fuera, o sea, una idea de politizar nuestras visitas y así también intentar crear un puente de comunicación que traspasara los muros. Esa es como la idea.
¿Y cuál es el fin de esta acción?
El fin de esta acción no es tan solo, o sea, no pretendemos que la gente lea, sino que el fin a largo plazo sería lo que ya hemos empezado a hacer, que es cartearnos con algunos presos sociales e intentar crear un vínculo y un espacio de debate y de compartir experiencias.
Y creo que también otra parte del fin es de usar así, como decía Elisa, así de crear un espacio que...
Es un proyecto joven, digamos, también, ¿no? O sea, está en...
Saltamos así y se puede editar.
¿Qué ibas a decir? ¿No te acuerdas?
Ahora sí, es que iba a decir una cosa que después cuando lo pensaba que realmente era una repetición así de lo que estabas diciendo. Entonces,
¿cuál es la respuesta de la gente que se acerca, que le vamos regalando los libros?
Las reacciones así son varias, así tanto como son la gente varias. Hemos recibido así todo tipo de reacciones, desde que una falta de interés total, una reacción de desgusto así, hasta gente que está muy interesada en lo que estamos haciendo y gente que también está muy interesada solo en los libros y menos en lo que es el proyecto en sí. Pero en general así sobre tiempo ya hemos hecho así una presencia en la casa, que ya no somos así unos extraterrestres así completamente de afuera, sino por bueno o por malo así ahora somos parte del espacio de la casa, de este caso así específicamente durante las visitas. Y entonces ahora creo que vamos poco a poco encontrando así la gente que realmente está interesado en participar más así en la asamblea o la biblioteca o en participar en organizando otros familiares para tomar interés en eso.
Lo que sí que se puede decir también es que hay un montón de personas, de familiares que se han acercado y nos han regalado libros. Porque hay que decir que todos los libros que repartimos son o reciclados, o donados, o robados.
Sí. ¿No?
Sí. ¿Qué entienden por comunidad carcelaria?
¿Qué entendemos como comunidad carcelaria? No sé, yo creo que para mí así será todo así el entorno, toda la comunidad que está afectada así por la cárcel y por el sistema carcelario. Entonces, desde los familiares hasta los presos, hasta amigos así, creo que eso para mí es la comunidad carcelaria.
Y hay que recalcar que acá en Europa igual la comunidad carcelaria está más caracterizada por inmigrantes. Inmigrantes, o sea, gente que no es del Estado español, o etnias minoritarias del Estado español. O sea, la carta está llena de inmigrantes y de gitanos, básicamente.
Y sí, no, son así grupos, como siempre, en toda parte, así es. Obviamente la parte de la población más marginada, la parte donde son españolas y más marginadas.
¿Y se sienten parte de ello? ¿De ella?
Yo sí. O sea, yo creo que me siento parte de ella por la relación estrecha que he tenido con la cárcel desde hace 4 años. Entonces yo sí, porque formo parte de familiares que visitan, formo parte de la gente que denuncia la cárcel. O sea, yo sí. Tristemente sí.
Sí, yo diré que también es así, también, en un cierto sentido.
O sea, en realidad nunca hemos pisado un talego por dentro, ¿no? Hay que decirlo también.
Sí.
Pero el vínculo es muy estrecho.
Sí. Desgracia.
Sí.
¿Cómo es la comunidad con la que se relaciona?
En realidad nos relacionamos en la asamblea, ya tenemos expresos, digamos, que no están tanto en la asamblea, o sea, están en la asamblea como expresos, pero también como amigos que hemos hecho durante las visitas. En este caso es un inmigrante. Y no sé, estamos conociendo a través de las cartas a otras personas, pero
sí, yo creo que también así parte de ese proyecto lo que le hace, por lo menos para mí, así interesante, es que creo que muchos de los discursos y la política así alrededor de la cárcel se caiga muchas veces en un gueto, en el gueto así político, si sea anarco, si sea rojo, lo que sea. Y entonces creo que parte de cómo nació este proyecto era un poco intentar así crear un proyecto así con una visión radical, abolicionista, anticarcelario, pero al mismo tiempo así intentar salir de esos guetos así que hemos creado. Y entonces, en principio, así, la asamblea, somos así bastante, ¿cómo se dice?
Heterogénea.
No, yo diría al contrario, yo creo que somos bastante así.
Homogéneos.
Así, dentro de el hecho de que es un grupo que lleva una línea política así bastante específica. Y en tanto que hay diferencia entre los participantes en la asamblea, es definido por un.
Sí,
es una subsección así de la sociedad, o una subsección de un movimiento político, así se podría decir.
Pero yo pienso también que la asamblea está abierta, o sea, que las ganas de la asamblea es que haya la participación de los familiares y de los amigos, o sea, que también otras realidades que se han vivido en la cárcel de cerca, o sea, que podamos compartir así experiencias, no solo desde nuestro punto de vista.
No, y quizás que en parte, así volviendo a la pregunta de antes, que quizás en un cierto sentido eso es el fin de esa organización o de ese asambleo o espacio, es de pasar así quizás dos fronteras, las fronteras y los muros de la cárcel, y también las fronteras y muros, así la subcultura política que vamos generando. Entonces creando una política real alrededor de la cárcel que está creado y formado por la gente que realmente está más afectuada por la cárcel. Y en ese sentido yo creo que es un proyecto así, como lo hemos siempre hablado y pensado, es un proyecto de largo plazo, porque para llegar a un punto real de tener un intercambio y participación con gente que está fuera de ese entorno, es un trabajo largo, es un trabajo constante y largo, y la participación a cierto nivel tiene que ser constante y tiene que tener una vista así de lo largo. Entonces ahora, por ejemplo, así estamos llegando a un punto que igual como asamblea hemos hablado más y más de cómo abrir hacia la asamblea, el funcionamiento de la asamblea en sí mismo, de quizás hacer más trabajo, hacerlo menos así dominado por el gueto político nuestro, y sino más denominado así, o por lo menos así una participación más.
Sí, entiendo.
O sea, sí, no es que un libro te haga salir de tu realidad, pero por lo menos por un rato sí, te da alas en parte.
Sí, creo que porque los libros, digamos, será así, o es es el elemento así que usamos, es justo por eso creo que es un espacio así que creo que los libros así generan así un, ¿cómo se dice? Activan así en mente, ¿no? En una manera que quizás así un juego de video o una película no lo haga. Y también creo que eso es así justo en un cierto sentido lo que hace la cárcel, así no quiere así que pase, que la cabeza está funcionando y pensando y construyendo. Y creo que los libros así en ese sentido son puentes así a otra realidad. Y definitivamente hemos tenido por lo menos la experiencia con un preso que los libros han sido en cierta salvación dentro de los muros.
Sí, igual hay que decir que las cárceles acá del Estado español cuentan con bibliotecas, ¿no? O sea que en realidad los presos tienen acceso a libros ya desde dentro, pero que porque eso es lo que nos ha dicho muchos familiares, ¿no? De por qué regalan libros si dentro ya hay biblioteca. Pero también creemos que es distinto el ir por su propio pie a la biblioteca adentro a que tu familiar, tu amigo, tu compañera te entre un libro y que en ese libro haya una dirección de gente que está afuera con ganas de conocerte y con ganas de compartir cosas. Creemos que eso estimula mucho más.
También imagino la biblioteca adentro están, bueno, está todo como los libros que ellos quieren que estén ahí.
Sí.
Y
no sé, porque la lectura es simplemente aparte. Lo que ofrecemos nosotros.
Sí. Pero también nosotros llegamos a un punto en el que no queríamos solo ofrecer libros del gueto, ¿no? O sea, que también tenemos una variedad de libros importantes, así. Que no es que queramos darles una dirección de pensamiento, ni adoctrinarlos, ni nada.
No, sino que los libros así funcionan como un elemento, así. No es tanto así la doctrina de los libros, sino de los libros como el punto de encuentro, el punto de intercambio.
Claro, el fin no es politizar a los presos, sino conocerlos, desde sus propias realidades, ¿no? Que de hecho dentro de la asamblea también hemos tenido puntos de debate sobre si todos los libros eran aptos para ser entrados, si podíamos hacer el rol de censurar libros, y en realidad son muy pocos libros los que han sido censurados, y porque realmente están muy lejos de nuestra realidad.
¿Contemplan otras actividades desde el proyecto de la Biblioteca de Grabación?
Sí, hay una variedad de así, por el momento así creo que estamos enfocando así, reenfocando de nuevo así en el base de ser una presencia por la cárcel, porque en realidad creo que eso es donde, desde allí así es donde realmente podemos así empezar a pensar en propuestas así concretas, reales, que tendrán sentido. Pero sí, una de las ideas que está siempre así presente es una idea de hacer un recolección, una publicación, quizás así con las palabras mismo de los presos, así de las palabras de los familiares, y también enfocar la distribución y el entorno de esta publicación para así este mismo comunidad. Entonces no es tanto así el panfletismo de la escena narco o la escena rojo, sino una política más real, quiero decir yo.
Sí.
También así hay siempre las propuestas de denuncias y acciones así que son más confrontacionales, ¿no? más chocantes, de choque. Pero hasta que realmente tenemos un base, eso se queda un poco lejos, creo.
¿Piensan que es una experiencia que puede tener otras realidades carcelarias como el CIE, la escuela, los manicomios, etcétera?
De hecho, pensamos que sí, y creo, si no me equivoco, hay un chico que participa de la Biblioteca de la Evasión que ha ido con los libros a las puertas del CIE, que son los centros de internamiento para extranjeros, que es una cárcel pero para extranjeros. Después el tema de los manicomios, o sea, en realidad sí, es viable, pero de repente tampoco somos muchos y creemos que es importante que nuestra presencia sea fuerte en un lugar, ¿no? Sino empezar a dispersarnos y que todo quede como en el aire. Entonces, de momento, no estamos enfocando en la cárcel de Cuatro Caminos, porque también es donde tenemos gente presa, amigos, ¿no? Que vamos a visitar. Después, sí, está. Si hay gente y hay fuerzas, claro.
No, y también así...
No sé si tanto en las escuelas y los hospitales, manicomios y centros de internamiento para extranjeros, yo lo veo.
Sí, yo creo que la idea como si así, como la idea de la biblioteca así como idea, creo que es aplicable en un montón de diferentes, así sea. Creo que el tema realmente es siempre aplicándolo con un conocimiento y un respecto del contexto en que lo estás aplicando. Y creo que por eso yo diría que obviamente la aplicación de la biblioteca de la nación en un centro de migrantes o un centro así de un manicomio o qué sé yo, así otro instituciones así represivas, será diferente cada vez, así su aplicación y su como se han hecho tendrán que tomar en cuenta cómo es la situación local. Pero en teoría sí, creo que es un proyecto, por eso que creo que es interesante. Y de hecho así ya dentro del Estado español ya hemos propuesto la idea y hay interés así en montar la idea en otros lados. Entonces, sí, como concepto, tiene un montón de potencia.
¿Y qué libro recomiendas? Es lo que decíamos antes, que en realidad no buscamos adoctrinar, entonces no es que recomendemos a Bakunin, ¿no? También porque como partimos no desde nuestra realidad guetista, sino que intentamos empatizar con la realidad carcelaria, lo que nos encontramos muchas veces es que los presos no tienen la cultura de la lectura, o sea, no leen. Entonces tampoco entramos libros así súper pesantes, ¿no?
No, tenemos un poco de todo, en realidad, así. Sí. Tenemos así un mirando hacia a la biblioteca, es obvio que hay una dirección, así hay una cierta dirección, así hay una cierta inclusión de libros que en otros espacios seguro que no aparezcan. Pero al mismo tiempo yo creo que hemos hecho así un trabajo bastante efectivo en ser así una lectura bastante amplia y bastante variada, ¿no? Y creo que es un poco eso así de la política de intentar así encontrar un poco la gente donde está. Así creo que la lectura que presentamos es un poco en esta línea.
Claro, es como...
ahí donde está, en vez de llegando con un mensaje...
Cerrado. Sí, somos una biblioteca con varias secciones. Si tenés desde novelas históricas hasta novelas negras, políticos, sabes de todo. Después, claro, también según la procedencia de ciertos familiares hay más tendencia, ¿no? O sea, la comunidad gitana, por ejemplo, nos piden muchos libros de García Lorca y cosas así, que también vamos a petición, ¿no? Hay... La comunidad árabe nos pide diccionarios, hay diccionarios también, es eso. Intentamos conseguir los que nos pidan, de repente. Sí.
¿Y cómo es la recepción de los niños que asisten a la visita en las cárceles?
Yo creo que como asamblea nunca hemos hablado realmente de cómo es la recepción de los niños.
En un momento, vagamente, se habló de tener en cuenta a los niños a nivel de que no solo fuéramos con libros, sino que intentáramos ir con cosas que pudieran estimular y distraer a los niños que están esperando en un solar durante horas, de repente, para ver a sus padres, hermanos, tíos, lo que sea, ¿no? Pero no es algo en lo que hayamos hecho mucho hincapié, en realidad.
Y creo que es también así. Bueno, por lo menos para mí, yo creo que es un poco difícil así encontrar cómo... Lo bueno de los libros, por ejemplo, es que es construible, así es bastante obvio, que creo que da para después un próximo paso. Y creo que con los niños pues nos hemos encontrado algo así que paralelo, que no es, porque no hay este deseo, que siempre hay ese deseo de no caerse así en la caridad, entonces regalando así juguetes que afuera de la cárcel, que crean una realidad como pseudo normaliza así la relación con la cárcel para el niño, tampoco así mola, pero yo creo que es un, seguro que es un ámbito así para explorar más, que igual así
vez la asamblea no tenemos un contacto estrecho con los niños. Que hay muchos niños, hay que decirlo. Muchos. Y hay que decir también que Cuatro Caminos tiene una sección de la Cruz Roja que los entretiene en la media hora que hay que esperar una vez que ya pasó las puertas hasta la Cruz Roja ahí con lápices de colores y la cuestión.
En Cuatro Caminos hay muchas cárceles. Claro,
y Modelo sí, también, sí. Por ejemplo.
Sí.
O sea,
¿y cuál es la dinámica de la biblioteca?
La dinámica es que una vez por semana, que hasta el momento ha sido los sábados a la mañana, se ha ido a las puertas de Cuatro Caminos, que está en Granollers, y nos ponemos en lo que es el aparcamiento de los familiares. Las primeras 3 semanas de funcionamiento íbamos con una mesa, y teníamos los libros puestos en una mesa, pero se nos acercaron los mozos de escuadra, que es la policía local catalana, a decirnos que estábamos haciendo un uso ilegítimo e ilegal del suelo público, y nos han identificado varias veces y no sé qué. Entonces, pensando cómo podíamos esquivar eso, decidimos hacerlo a lo mercadillo. Entonces, en realidad vamos con un coche que es propiedad privada del conductor y tenemos los libros en el maletero. Y ese es como una vez por semana. Después, una vez por semana más o menos, nos reunimos la asamblea para ver los puntos a tratar, y sobre todo porque como hemos recibido varias cartas ya de los presos, como para contestar esas cartas y así. Esa viene a ser la dinámica. Hemos hecho algunas actividades y de presentar el proyecto siempre dentro de nuestro gueto, ¿no? En los centros sociales ocupados, así. Y un poco más, ¿no?
Sí, en general eso es bastante sencillo realmente la dinámica de la iglesia.
¿Y hace cuánto funciona?
¿Medio año?
Sí. ¿Fuera de qué cárcel es y cuál es la dinámica fuera y dentro de eso?
Bueno, la en realidad la cárcel sería Cuatro Caminos, que está en Granollers. Y la peculiaridad de esta cárcel es que son 2 cárceles en un mismo espacio, ¿no? Está la cárcel de jóvenes, que es de las personas de entre 18 y 24 años, y está la cárcel de adultos. Se comparte, son edificios separados, pero se comparte el espacio. Las dinámicas de la cárcel, como todas, o sea, no sé, como todas las cárceles, ¿qué se puede decir? No sé. Es cierto que no hay un hacinamiento como hay en otras cárceles del Estado español, o sea, las celdas son de 2 presos por celda y ese es el tope, no hay 6 personas en la misma celda.
No,
a nivel represivo,
nuevo, así,
sí,
inspecciones
en
la cárcel son
nuevas. Sí, o sea, es mucho más monitorizado, ¿no? O sea, no hay tanta presencia de funcionarios, mucha más presencia de cámaras, ¿no?
Sí,
las nuevas cárceles tienen esa tendencia. Hay menos espacios sin vigilancia, digamos.
No sé si hay espacios sin vigilancia.
Hay algunos porque los presos se los conocen, pero... Y después, como cualquier cárcel, obedece y calla. Y si no lo haces, pues te cachupan, ¿no? El castigo. Y...
Uh-huh.
O sea, si se refieren a eso con la pregunta.
Sí.
No sé.
No sé si también así como nos han tratado así los funcionarios como asamblea, así hasta ahora, bueno, nos han identificado varias veces, así vienen con amenazas, pero hasta ahora así no ha tenido, parece que no ha tenido base
legal
para echarnos, así que estamos existiendo en esta zona gris que como hacemos al morir en un coche privado y en el parking que no es territorio de la cárcel.
Sí, es territorio de la cárcel.
Pero también
es que está la duda
de la ciudad de Granollers. Entonces es un dúo, ¿no? Es como un espacio medio gris. Y bueno, ahora estamos realmente así, mañana vamos a tener un día interesante porque supone que si hay una respuesta a la legalidad de la biblioteca de la oración afuera de la cárcel, mañana lo llegará. siendo que la semana, en las semanas pasadas sí habían amenazado con eso.
Hay que decir que de momento también, o sea, las primeras tres semanas igual íbamos con la mesa, con una pancarta, ¿no? Había como una reivindicación más visual, así, más de entrada. Y después los otros meses hemos pasado como más piola, ¿no? Hemos sido discretos. Entonces lo que creo que lo que dice Will también es que si mañana no hay una, si no nos echan a patadas los mozos de escuadra, igual ahí también hay unas ganas de visualizar quizá un poco más, ¿no? Sacar una pancarta, repartir más octavillas. Pero de momento nos hemos enfocado en cuidar ese espacio, porque como sabemos que esto es a largo plazo, no queremos quemarlo de entrada, ¿no?
Sí. No sé, también tenemos así el texto.
Okay. Sí, ya no hay más preguntas.
Sí, no hay más preguntas, sí hay un texto para leer y también nos gustaría así mandar un saludo así a todos los presos que están por ahí y que las familias así que siguen luchando hacia al lado de sus familiares dentro, amigos dentro.
Y nada, ahora leemos ese texto que lo mandó un preso, que es el preso que está adentro, que hace parte de la asamblea.
Bueno, es un poco largo, pero creemos que es de interés en realidad. Porque, bueno. Hace pocos días pude leer una copia del Real Decreto con las reformas que se aplicarán a finales de año en el Código Penal. Alrededor de 30 modificaciones destinadas, en su práctica totalidad, a endurecer alguna de las penas que la moda actual ha considerado que flaqueaban. Me llamó la atención la justificación de la revisión del Código que se encuentra en la introducción del texto. La progresiva conquista de niveles de bienestar más elevados no es concebible en un marco jurídico de respeto a los derechos fundamentales sin un paralelo avance en materia de libertad y seguridad. Sobre el papel, esta es la excusa de que, paradójicamente, cada vez más conductas sean criminalizadas y penalizadas. Las prisiones sigan saturándose y vivamos un crecimiento gradual, menos sutil por momentos, de coacción y sumisión. Existe la tendencia de señalar a los que se cree son los culpables absolutos de la situación, Estado, gobernante, capitalismo, sistema, olvidando la importante base que es la actitud de todos los que conforman cualquier entorno social y todo lo que la condiciona, ya sean dirigentes o dirigidos, manipulantes o manipulados. No existe un solo factor causante, sino montones de factores que en mayor o menor grado comparten, compartimos, la responsabilidad. La gran mayoría tolera, acepta, se conforma o se resigna siempre y cuando exista un medio que, cual sicario, castigue a aquellos seres amenazantes que transgrede peligrosamente los límites marcados. Si para ello hay que sacrificar libertad en favor de una falsa sensación de seguridad, no hay problema. Esta idea se ha enquistado de tal manera en el colectivo social que incluso los que me rodean, aún viviendo de primera mano todas las consecuencias del sistema penitenciario, la comparten. En esto no hay nada nuevo ni nada extraño. Prácticamente desde el nacimiento de la cultura sedentaria han existido medios de castigo para eliminar o controlar a los que atentaban contra el orden social, siempre cuidando especialmente los bienes y sus excelencias, y códigos establecidos para tal fin, impuestos por aquellos que ostentan el poder en supuesta representación del colectivo y con evidentes intereses alternativos. Si bien hoy día el lucro ha adquirido una importancia capital en cuanto a prisiones se refiere y donde no, las estructuras punitivas siempre han estado vinculadas al modelo social en que vivimos, como una de sus consecuencias lógicas. Encontramos, por tanto, que el problema no es la entidad penitenciaria por sí misma, sino su origen cultural y que atacar la primera sin abordar previamente los problemas del segundo es quedarse en la superficie. No podremos ver caer los muros mientras mantengamos el estilo de vida que nació hace tanto tiempo, cuyo desarrollo nos ha llevado al punto en el que nos encontramos. Si es difícil abordar el sistema penal, tanto más lo es hacerlo con el sistema con mayúsculas. Es costumbre generalizada por movimientos militantes marcar el fin del sistema como objetivo principal, como finalidad de los actos que se han de llevar a cabo. No obstante, la enormidad de esta ambiciosa empresa no solo puede resultar frustrante, sino que puede provocar que las acciones caigan en saco roto o que ni siquiera se realicen debido a la dificultad de encontrar formas viables de conseguir los objetivos propuestos. Por esta razón, la idea de cualquier cambio, erradicación o abolición habría de verse no tanto como el objetivo final a corto plazo, sino como parte de la actitud con la que afrontar la situación que impulse a hacer las cosas de determinada manera y que se presente como contraposición de aquellas otras actitudes que sustenten el modelo social. De esta forma, las acciones nacidas de dicha actitud pasarían a ser un fin en sí mismos, no métodos para llegar a tal. Con respecto a la acción, creo urgente combatir la falta de información, ya sea por falta de acceso o por falta de interés. Esta carencia, propia o ajena, es la que más destaca cuando miramos alrededor. No me refiero a información como sinónimo de verdad, sino como interpretación de una realidad. En ese sentido, todos sufrimos de déficit de información. Precisamente por eso, el hecho de compartirla en un ejercicio constante de recepción y emisión me parece crucial. En él se incluye la denuncia y la difusión por cualquier medio posible, cosa que, en el caso de las prisiones, reduciría mínimamente el hermetismo de los muros, así como la apertura a otros puntos de vista, por ejemplo, el contacto con las familias. Abrirse a nuevas perspectivas, si se realiza de la forma más receptiva posible, serviría para paliar otra de las grandes afecciones que padecemos. La visión unívoca de las cosas, la creencia de que solo existe una interpretación, una realidad y una verdad que todos deberían compartir. Este es uno de los pilares de lugares como el que me encuentro, la base de la coacción y la imposición, de la aceptación ciega y la sumisión. José Luis.
Otra vez así, saludos así a todos los presos en lucha en Chile, a los mapuches que están en huelga.
Sí, de uno.
Un abrazo muy fuerte.
Desde Barcelona, sí.
Sí, desde
Gracias. Barcelona.